Bueno, esta noticia la vamos a mirar de lejos y de cerca, como dice el patrocinio. A esta hora de la mañana voy a saludar al señor Vicecontralor General de la República, el doctor Carlos Mario Zuluaga. Doctor Carlos Mario, un placer tenerlo en Emisor Atlántico, La Reina y ZonaCero.com. Buenos días.
Buenos días, Jorge. Un saludo muy especial para ti, para toda la amable audiencia y, por supuesto, para toda la mesa de trabajo.
Oiga, usted ayer dio unas declaraciones contundentes relacionadas con 5 IPS, al menos 5 IPS, pueden ser más, en el Atlántico que recibieron pagos injustificados. ¿Cómo es la historia?
Jorge, se trata de una investigación que viene adelantando la Contraloría desde hace varios tiempos, que se ha llevado en etapas. La primera etapa reveló el incumplimiento de los indicadores de liquidez, de solvencia y de capital, que son los que deben cumplir las EPS para habilitarse, en el que revelamos hace básicamente un año que solo 14 de ellas la cumplían. En el marco de esas investigaciones se han recopilado información de estados financieros cerrados o en firme que presentan las EPS, las cuales están muchas de ellas registradas a 31 de marzo del año 2025. Se sumaron también denuncias que presentó la Superintendencia Nacional de Salud y hemos logrado ir rastreando, no solo aquí en el Atlántico, sino en todo el país, qué ocurre con los prestadores de servicios médicos. Es decir, qué pasa después que la plata había llegado a las EPS, los recursos de la UPC, y qué pasó con esos giros que las EPS le giraron a distintas IPS. Y en ese ejercicio hemos encontrado, aquí en el Atlántico y en otras zonas del país, que existen algunas irregularidades en torno al pago de anticipos que se han utilizado por las EPS, no necesariamente o de manera inicial para prestar servicios médicos como corresponde, sino para apalancamiento de actividades que soportan inversiones de capital de las propias IPS. Y en unos casos muy específicos, que en esto no puedo detallar mayor detalles por el tipo de reservas que hay en la investigación todavía, hemos encontrado algunas IPS que estaban operando aparentemente como fachada, situación que vuelve irregular el ejercicio de proteger los recursos públicos de la UPC. Estas investigaciones, el Contralor prometió entregar en el mes de mayo un informe completo, no solamente al Congreso, quien había pedido en su momento un informe, sino también a toda la ciudadanía en general. Ahí vamos a hablar de cuál es el saldo, la deuda o pasivos reales que tiene hoy el sector de salud, y vamos a hablar de 5 indicadores claves que hablan de asuntos que deben necesariamente ser tenidos en cuenta en una eventual reforma.
Oiga, otra de las noticias que usted soltó ayer, y esta es supremamente dolorosa, porque indica que más de 43 mil niños de municipios no certificados en el Atlántico, que son los municipios más apartados, los más pobres, podrían quedarse por 20 días sin alimentación debido a la mala planeación del programa de alimentación escolar y de los contratos. ¿Cómo es la historia?
Uno no entiende cómo, después de existir el programa de alimentación escolar desde hace varios años y de estar en la administración pública, personas que tienen experiencia, porque ya han administrado esto en otras oportunidades, ocurren hechos de interrupciones en la prestación del servicio de alimentación escolar, porque unas contrataciones que sabían que terminaban en el mes de abril, no pueden planearse la contratación de nuevos programas o de nuevas licitaciones que ocasionen unos baches o unas interrupciones por 20 días hábiles en la prestación del servicio. Es el entendido de que eso salga todo bien, pero si llegara a haber alguna novedad, declararse desierta una licitación o cualquier otra situación, pues la interrupción en la prestación del servicio estaría afectando a 43 mil niños de municipios no certificados, que son los que administra la gobernación, que van desde Aranoa, Campo de la Cruz, Candelaria, hasta Sabana Larga, Santa Lucía, Santo Tomás, Suán, Tubarau, Siacurí, es decir, una población importante de niños que le reemplazan incluso en las emergencias, en las contingencias, el programa de raciones calientes servidas en sitio por preparaciones industriales, situación que cambia por completo también la dinámica en la que se ha logrado avanzar el programa de alimentación escolar en todo el país.
Hay otra noticia que usted soltó el día anterior. Se trata del Centro de Desarrollo Infantil, el CDI de Nueva Esperanza, en Soledad. Usted dijo que este lugar está entre las 25 obras de este tipo que la entidad, o sea la Contraloría, tiene bajo la lupa. ¿Qué pasó exactamente allí? Porque entiendo que hay un compromiso de responsabilidad de al menos dos o tres exalcaldes del municipio de Soledad.
Tal cual usted lo ha dicho, nosotros llevamos dos líneas de trabajo en la Contraloría, los procesos de responsabilidad fiscal donde investigamos la mala administración de recursos públicos. Eso avanza independientemente de la otra tarea que tenemos, es la de rescate de obra, donde provocamos a través de meses de trabajo que se facilitan gracias a la ley 2020, un ejercicio donde las administraciones, alcaldes y gobernadores proponen la inversión de nuevos recursos para rescatar algunas obras que se encuentran en estado de deterioro, como en este caso el Centro de Desarrollo Infantil en Soledad, que tenía una inversión inicial de más de 3.900 millones de pesos, que fue vandalizada en la pandemia, estuvo en dos ocasiones listas para ser entregado y no lo hizo. Hoy el compromiso que existe por parte de la alcaldesa de Soledad es hacer una inversión de 1.042 millones de pesos. Ya tienen una autorización del Ministerio de Educación para convertirla en la sede número 2 de la institución educativa Juan Manuel Santos, situación que haría que en el segundo semestre, después de unos 5 o 6 meses, tengamos la posibilidad de atender a más de 240 niños. Es decir, se va a hacer una nueva inversión a través de la estrategia Compromiso Colombia. El municipio ha hecho esos compromisos, pero avanza el proceso de responsabilidad fiscal. Lo que nos interesa es que esta obra esté en el segundo semestre al servicio de los niños de Soledad.
Ojalá así sea. Y termino con esto, doctor Carlos Mario. Se ha quedado como una casita en el aire el tema de los damnificados allí en el municipio de Piojó. Esta Unidad Nacional de Gestión del Riesgo es un verdadero desastre, no solo por lo que ocurrió en el departamento de La Guajira, sino que aquí en el Atlántico también hemos sido damnificados.
Lamentablemente, nosotros lo hemos expresado en varias ocasiones, que la velocidad que tiene la unidad de gestión del riesgo para atender las emergencias es tan inversamente proporcional a las necesidades de la gente. Es decir, entre más necesita la gente que se resuelvan sus problemas, más se demoran ellos en hacerlo. Y sí, hasta hace una semana lograron hacer una licitación integral que publicaron los términos, que habla ya de una atención. Nosotros tenemos la expectativa y le estamos haciendo seguimiento para que este proceso de contratación logre tener efectos positivos. Recuerden ustedes que en noviembre de este año vamos a celebrar el tercer aniversario de la emergencia invernal que afectó a más de 100 familias en el municipio de Piojó.
Muy bien. Muchas gracias, señor vicecontralor, doctor Carlos Mario Zuluaga, muy amable por estar con nosotros.